Vamos a hacer la segunda lectura bíblica para esta mañana, que está en el libro de Job, y leeremos en el primer capítulo de Job los versos del 1 al 8. El libro de Job es antes del libro de Salmos. Si abrís vuestra Biblia por la mitad, se supone que se abrirá más o menos en el libro de Salmos, pues el libro anterior, el libro de Job, y vamos a empezar a leer en la primera parte de este libro, capítulo 1 y también los versículos del 1 al 8. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La semana pasada, fue el lunes concretamente, empecé a leer un libro. Y bueno, lo sigo leyendo. Pero es un libro diferente de otros libros. Primero, porque es un libro muy antiguo. Tiene muchos siglos, este libro que estoy leyendo. Además, curiosamente, es anónimo. Por lo menos no sabemos quién fue el autor o la autora del libro. Y es una mezcla de historia y poesía. Una mezcla que no se encuentra quizás en tantos libros hoy día. Es un libro fascinante, pero hay que decir que es un libro que no es tan fácil de entender a veces. Y el título del libro que estoy leyendo es una sola palabra de solamente 3 letras. J de Jaén, O de Oviedo y B de Barcelona. Job. Es este libro de Job del que acabamos de hacer esta segunda lectura, el que también empecé a leer en mi casa la semana pasada. Y quiero compartir con vosotros esta mañana solamente un versículo de esta primera parte del libro de Job. De hecho, voy a hablar sobre el último de los versículos que acabamos de leer, el versículo 8 del primer capítulo de Job, Job 1, 8. ¿Qué nos enseña este versículo 1:8? Dice, y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto atado del mal? ¿Qué podemos aprender de estas palabras, de estas pocas palabras, de este libro fascinante, pero a veces difícil de entender, que es este libro de Job? Y voy a sacar 5 cosas, 5 lecciones, si queréis, que creo que nos puede enseñar solamente este versículo 8. En primer lugar, este versículo, Job 1:8, nos enseña que el Señor nos conoce a todos perfectamente. Es una primera lección importante de estas palabras. El Señor, Dios, nos conoce a todos nosotros, perfectamente. Vemos aquí que el Señor conocía a Job perfectamente. Porque dice el Señor a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor sabía quién era Job y sabía cómo era Job. Le conocía perfectamente, hasta el punto de poder resumir su vida hablando con Satanás directamente. ¿Te has fijado en Job? ¿En cómo es? ¿En cómo se comporta? Pero también este versículo nos da a entender que el Señor no solo conocía a Job perfectamente, sino que también conocía al resto de la gente en aquel entonces perfectamente. Porque dice de Job, no hay otro como él en la tierra. ¿Y eso qué implica? También me he fijado en el resto de la gente en la tierra y no he encontrado hasta ahora a nadie que sea como Job. Es un hombre especialmente bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto. Perfecto no quiere decir perfecto, como veremos más adelante, como nosotros usamos la palabra muchas veces. Pero se refiere a la integridad de Job como persona dentro de ser pecador. Y cuando vemos cómo el Señor hacía tantos siglos conocía no solamente a Job, sino a toda la gente perfectamente, el Señor no ha cambiado desde entonces. Han pasado muchos años, muchos siglos, pero también es verdad que el Señor hoy también conoce perfectamente a toda la gente y nos conoce perfectamente a todos nosotros. No hay nada que Él no sepa acerca de nosotros. No hay nada que Él no sepa o que Él no vea acerca de ti o acerca de mí. Él lo sabe todo. A veces actuamos como si no fuera así, ¿no? Sabemos que es así quizás intelectualmente, porque nos han dicho que el Dios verdadero es un Dios omnisciente, lo cual quiere decir que sabe todas las cosas. Podemos aceptarlo como teoría, como teología, pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Cada día nos olvidamos de eso y vivimos como si no fuera así. Vivimos como si el Señor no estuviera viéndonos, haciendo lo que estamos haciendo. Pero no podemos esconder nada de Él. Nada. Él nos conoce perfectamente. Hace pensar, ¿verdad? Si pudiéramos vivir un poquito más cada día pensando, el Señor me está viendo, el Señor me conoce, el Señor sabe lo que estoy pensando, no solo lo que me ve haciendo, o con quién estoy hablando, o qué trabajo estoy haciendo, o qué estoy estudiando, es que el Señor ve hasta mis pensamientos, mis deseos, lo más profundo de mi ser, de mi persona, ¿no? No puedo esconder nada de Él. Pues voy a intentar tenerlo en cuenta y quizás ajustar mi vida pensando en ello. Esta es la primera lección que yo veo aquí en este versículo 8, que el Señor nos conoce a todos, como también conocía a Job y a toda la gente en aquel entonces perfectamente. Vamos a pasar a una segunda lección. Esta lección también me parece importante, no porque lo diga yo, sino porque me parece importante. Es este versículo, Job 1:8, nos enseña que... Ahora escuchad esta frase. La opinión que más importa es la opinión del Señor. Su opinión, la del Señor, es la más importante. No porque no pueda haber también otras opiniones importantes para nosotros, como la de nuestra esposa o marido, nuestros padres o hijos o amigos. También hay otras opiniones que pueden ser importantes para nosotros, porque somos humanos. Pero la opinión que más importa debería ser la opinión de Dios, su opinión de nosotros. Si somos honestos, sinceros, ¿qué que nos importa lo que la gente pueda pensar o pueda decir de nosotros? Nos preocupa, nos importa. Hacemos lo que hacemos o no hacemos lo que no hacemos por eso, por el qué dirán, por el qué pensarán de mí si digo o si hago o si no digo o si no hago. Y muchas veces el pensar así nos afecta más de lo que quisiéramos reconocer. Nos afecta lo que la gente cercana o la gente no tan cercana, pueda pensar o puede decir de nosotros. Pues una de las cosas que tenemos que aprender de estas palabras de Job 1:8 es precisamente que la opinión que más debería importar es la del Señor, no la de nadie más. Porque lo que tenemos en este versículo 8 de Job capítulo 1, casi lo único que tenemos en este versículo, es la opinión del Señor en cuanto a Job. O sea, que este versículo es un resumen de qué opinaba de Job el Señor. Y se lo dice a Satanás. Fijaos, es un misterio. ¿Qué estaba pasando ahí? Satanás es un ángel caído, pero sigue teniendo acceso o no a la presencia del Señor. Y hay una conversación varias veces en este libro entre los dos, el Señor y Satanás. Pero vamos a no dejarnos distraer por las cosas que no entendamos de este versículo, de este libro, y vamos a centrarnos en lo que sí podemos entender. El Señor le dice a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes? Ah, pues vengo de ir por así, por la tierra. Oye, ¿te has fijado en Job, en mi siervo Job, en cómo es él? ¿Te has fijado en eso? Y dice, Dios da su opinión a Satanás, porque no hay como él en la tierra. ¿Te has fijado, Satanás? No hay nadie más como él, como Job, en todo el planeta. No hay nadie más perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la opinión de Dios acerca de Job. Y se lo dice a Satanás. Si os fijáis en el primer versículo de este libro de Job, tiene una parte que es muy parecida al versículo 8, donde estamos centrándonos esta mañana. En el versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Veis cómo es muy parecido el versículo 1 al versículo 8? De hecho, la mitad del versículo 1, la segunda mitad, es igual que la segunda mitad del versículo 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre estos dos versículos, el 1 y el 8? Porque los dos están diciendo lo mismo acerca de Job, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, que no es sin importancia, en el versículo 1, quien está hablando es el autor del libro. Y no sabemos quién fue. Pero es el autor del libro quien está diciendo algo acerca de Job. Pero en el versículo 8 es el Señor quien está diciendo lo que él opina de Job. Ya no es solamente el autor del libro. Es el Señor mismo quien está diciendo, oye, Satanás, ¿te has fijado en Job? ¿Cómo es perfecto y recto, que no hay nadie como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué es más importante? ¿Las opiniones que pueda tener la gente de nosotros o la opinión del Señor acerca de nosotros? Si lo planteamos así, seguramente todos daríamos la respuesta correcta. Hombre, claro, es más importante la opinión de Dios, no la opinión de la gente. Es fácil decir eso. Pero vivimos así. Vivimos así. O sea, vivimos así en casa, en el trabajo, en el instituto, con los amigos, en los deportes que practicamos, vivimos así como dándole más importancia a la opinión que tenga el Señor de nosotros que la opinión que puede tener la gente de nosotros, o es al revés, si somos honestos. ¿Qué nos importa más realmente en el día a día? ¿qué estará pensando de mí el Señor? ¿O qué estará pensando de mí esta persona que tengo delante? Y también pensando en esto, debería hacernos pensar cuando el Señor da su opinión a Satanás acerca de Job, ¿qué opinará el Señor de nosotros? Es decir, no sé si esto puede pasar o no, pero si el Señor tuviera la misma conversación con Satanás hoy, y ya no acerca de Job, sino acerca de ti o acerca de mí, ¿qué le diría el Señor a Satanás acerca de nosotros? ¿Qué podría decirle acerca de nosotros, acerca de ti, acerca de mí? Bueno, creo que esto es importante, que tengamos claro, no solamente en teoría, sino en la práctica, en el día a día, la opinión que más nos debería importar, de verdad, es la opinión del Señor y no la de nadie más. Sí, también nos pueden importar las opiniones de la gente más cercana a nosotros, pero nunca en comparación con lo que pueda opinar el Señor de nosotros, porque su opinión es justa, es perfecta, Él es el que ve todo, Él tiene toda la información disponible, entonces su opinión, por ser Él el Señor, es mucho más importante, o debería serlo, que la opinión nuestra o de cualquier otra persona. Vamos a ver una tercera lección. Este versículo, Job 1.8, también nos enseña que ninguno de nosotros da la talla ante el Señor. Ninguno de nosotros da la talla ante el Señor. Dejadme que os pregunte, ¿creéis que Job daba la talla ante el Señor? Advertencia, pregunta con trampa. Porque parece que sí, ¿no? Parece que Job sí que daba la talla. ¿Cómo podemos decir no cuando Dios dice a Satanás, hablando de Job, te has fijado en Job, como no hay otro como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios, se ha apartado del mal? Ah, pues sí, ¿no? Está claro. Job daba la talla ante el Señor. Pues yo digo que no. Que no. Que Job tampoco daba la talla ante el Señor. Dejadme que os dé unos cuantos argumentos a favor de mi tesis de que Job no daba la talla antes. Esto va a ser importante cuando pase a los siguientes puntos, porque voy a intentar profundizar cada vez un poquito más en este versículo. Pero por ahora vamos a intentar ver si Job realmente daba la talla ante el Señor o no. 5 argumentos. Primero, sabemos por la Biblia que todos los descendientes de Adán y Eva nacen tocados por el pecado, tocados por la caída de Adán y Eva. Esa caída del principio afecta a todos los descendientes físicos de ellos, de Adán y Eva, incluyéndonos a todos nosotros, pero también a Job. Job era descendiente de Adán y Eva, y por lo tanto, según la enseñanza de la Biblia, él también había nacido pecador como cualquiera de nosotros. Él también había nacido, tocado, afectado por el pecado. No es que Job hubiera nacido de forma distinta, como nació Jesús, por ejemplo. En segundo lugar, sabemos que el único ser humano que ha dado la talla ante Dios ha sido Jesús, nadie más. Jesús ha sido la única persona de toda la historia capaz de vivir una vida realmente perfecta, no ya matizando diciendo perfecto no quiere decir perfecto, pero con Jesús sí perfecto quiere decir perfecto. Perfecto con Jesús quiere decir sin pecado, sin ningún pecado, sin ninguna falta, sin nada malo. Pero Job no era así. Job no era así. Job no era tan bueno como Jesús, ni mucho menos. En tercer lugar, sabemos que ser una persona de integridad no es lo mismo que ser una persona sin pecado. Esta es una gran lección del libro de Job y de toda la Biblia. Algunas personas, quizás muchas, pueden ser personas de integridad, pero no son personas sin pecado. Una cosa es que seamos de integridad Pero otra cosa muy distinta es ser persona sin pecado. Y no hay nadie, aparte de Jesús, que sea así. Y Job tampoco era así. En cuarto lugar, cuarto argumento, sabemos que a lo largo de este libro, largo, tiene 42 capítulos este libro de Job, y a lo largo de este libro, en las conversaciones entre Job y sus tres amigos, y con Eliú después, y con el Señor al final, vemos muchos errores y muchos pecados de Job en este libro. Solo tenemos que seguir leyendo para ver sus pecados. Era un hombre súper bueno, sí, un hombre de integridad, tenía muchas cualidades buenas, no lo estoy negando. Pero Job no daba la talla ante Dios, según el listón alto de Dios. Job, como nosotros, no era capaz de cumplir toda la voluntad de Dios, todos los mandamientos de Dios perfectamente, hasta en sus pensamientos y palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Job se equivoca, Job mete la pata, Job se atreve a decir cosas bastante atrevidas acerca de Dios, Job le reta a Dios a un juicio, a ver quién gana, porque yo me siento perfecto delante de Dios, no va a encontrar nada en mí para condenarme, se sentía muy justo ante Dios, y acusaba a Dios de abusar de su poder para aplastarle y hacerle daño. Es decir, en todo el libro, a pesar de que Job es un hombre muy bueno, pero no es a Dios, y se equivoca, como cualquiera de nosotros. Y cuando Dios habla, quinto argumento al final del libro, capítulos del 37 al final más o menos, aunque es verdad que el Señor defiende a Job en comparación con los tres amigos, pero tampoco justifica todo lo que Job ha dicho. Cuando Dios pronuncia sentencia al final del libro, sí, Él defiende la teología de Job, su forma de pensar, en contra de la forma de pensar equivocada de los tres amigos. Pero no está diciendo que Job no haya hecho o dicho nada malo. Y al final, ¿qué dice Job? Ahora es cuando mis ojos te ven. Ahora te veía, pero como desde lejos. O sea, antes te veía como de lejos, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora sé cuál es mi lugar. Y se calla ante Dios, porque sabe que no puede decir nada más ante un Dios tan perfecto, tan grande como Dios. Entonces, aunque pueda parecer a primera vista que Job es un hombre que da la talla, hay que tener cuidado con eso. Creo que Job es un hombre bueno, es creyente, tiene muchas buenas cualidades, tiene más conocimiento que los amigos, pero él no da la talla ante el Señor, no. Y lo que digo para nosotros es, si Job, siendo un hombre de integridad, no daba la talla ante Dios, cuanto menos nosotros damos la talla ante Dios. No podemos. Es imposible. Lo sabemos, ¿verdad? Si nos conocemos, sabremos que es imposible que nosotros podamos dar la talla ante Dios. Es imposible. Pero esto nos lleva al punto número 4. Y el punto número 4 es este. Este versículo Job 1:8 nos enseña que nuestra única esperanza está en alguien mucho más santo que Job. Nuestra única esperanza está en alguien con mayúscula, mucho más bueno, mucho más santo que Job. Y sí, me estoy refiriendo, cómo no, a Jesús. Y algunos estaréis pensando, pero venga, Andrés, ¿dónde estás metiendo a Jesús? ¿Dónde no está en esta historia de Job? ¿Dónde viene el nombre de Jesús en Job 1:8? ¿Veis cómo puedo leer vuestros pensamientos? Pero dejadme que os diga que Jesús sí está aquí, en el libro de Job. Porque Jesús está en toda la Biblia. Porque Jesús es el tema de toda la Biblia. Porque toda la Biblia habla de Él, aunque sea indirectamente o implícitamente, pero toda la Biblia apunta hacia Él. Y también el libro de Job lo hace. Entonces, ¿dónde está Jesús en Job 1:8? Lo que os propongo es, quedaos con esta frase, no es tan difícil. En Job 1:8, Job es un tipo de Jesús. ¿Sabéis lo que son esos tipos de Jesús? Son personas, o pueden ser cosas, objetos, o pueden ser incluso acontecimientos, que de alguna forma apuntan hacia el Jesús que iba a venir después, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo y el templo después eran edificios especiales, pero que al final apuntaban hacia Jesús. Él, cuando vino, fue el cumplimiento del tabernáculo y del templo. Él es el templo verdadero. O cuando Abraham está a punto de matar a su hijo en Génesis 22, y Dios interviene por un ángel para que no lo haga, en un sentido Isaac también apunta hacia Jesús, ¿no? Lo que Abraham no tuvo que hacer en el último momento, el Padre Celestial sí lo hizo con su hijo, que no se llama Isaac, se llama Jesús. Y el Éxodo, un acontecimiento muy importante para el pueblo de Israel, pero no es solo eso, el Éxodo está apuntando a la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Y nuestro Éxodo es cuando el Señor nos da libertad de nuestra esclavitud espiritual y Él nos rescata con su sangre. Es decir, toda la Biblia está llena de estos símbolos o tipos de Jesús. No son Jesús, pero nos hablan de Él y nos apuntan a Él para que veamos una conexión entre ellos y Él. Pues yo entiendo que Job también es un tipo de Cristo, un tipo de Jesús. Escuchad estas palabras del Señor en Job 1:8 y decidme si no estáis pensando en Jesús. No hay como Él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo sé que el Señor estaba hablando de Job, pero yo os digo una cosa, ¿acaso estas palabras no son aún más aplicables a Jesús? Que no hay nadie como Él en la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si esas palabras se pudieran decir acerca de un hombre, a fin de cuentas, pecador, que era Job, ¿cuánto más podemos encontrar en estas palabras una referencia profética simbólica al Señor Jesucristo? Hemos hecho la primera lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y es porque ahí, en Mateo 12, Jesús se compara con dos personajes. Se compara con el profeta Jonás y también se compara con el rey Salomón. ¿Y qué dice? Resumiendo, dice el Señor, hablando de sí mismo a la gente que le estaba escuchando, dice, he aquí que Jonás en este lugar, ¿qué quiere decir? Yo soy mayor todavía que Jonás. Jonás era un profeta del Señor, yo más. Y después dice, hablando de Salomón, he aquí más que Salomón, el que está aquí hablando con vosotros ahora mismo, yo soy incluso más grande que el rey Salomón. La reina de Sabá fue a visitar a Salomón y se quedó asombrada de todo lo que él decía, su sabiduría, sus riquezas y todo lo demás. Se fue súper impresionada por Salomón. Y Jesús dice a la gente, ¿sabéis qué? Hay alguien aún más grande que eso entre vosotros, que soy yo. Y yo os digo, sí, Job es un hombre de integridad, es un creyente, pero hay alguien más grande que Job entre nosotros, alguien con más integridad, alguien más perfecto y recto, más temeroso de Dios, más apartado del mal, y es Jesús. Y Job nos está apuntando a Jesús. De hecho, podemos ir tan lejos como para decir que Job, por el hecho de ser creyente, como veremos ahora, él había puesto su esperanza no en su propia integridad o bondad, sino que él había puesto ya su esperanza en el Salvador que el Señor había prometido que vendría un día. Y Job estaba confiando en él, sin saber tanto como podemos saber nosotros acerca de Jesús, pero aún así Job ya había entendido algo sobre ese Salvador que tenía que venir y estaba esperando en él y no en su propia bondad o integridad para estar en paz con Dios. Nosotros no damos la talla ante el Señor, pero la buena noticia es que Jesús dio la talla ante el Señor por nosotros. Él cumplió todo por nosotros. En Él está nuestra esperanza de ser aceptados por Dios. Finalmente, en quinto lugar, este versículo de Job 1:8 nos enseña que la integridad no es la base de nuestra salvación, sino que es el fruto de nuestra salvación. Nuestra integridad no es la base de nuestra aceptación por parte de Dios. Nuestra integridad es el fruto, o debería ser el fruto, de la salvación que el Señor nos regala gracias a Jesús. No hay ninguna duda de que Job sí que era un hombre de integridad. No podemos torcer las palabras hasta tal punto de negar la integridad mínima de Job. Cuando Dios dijo lo que dijo a Satanás, eso correspondía a una realidad en la vida de Job. Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job lo bueno que es? No podemos negar la integridad de Job. Pero la gran pregunta es si esa integridad de Job era la base de su aceptación por Dios o si era el fruto de esa aceptación por el Señor. Quiero que os fijéis en Job 1, 4 y 5. Iban los hijos y las hijas de Job, hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y ahora fijaos, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Holocaustos eran como sacrificios, incluso de animales en aquel entonces, conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y eso lo hacía todos los días. ¿Qué está pasando aquí? Job, todos los días, cuando vivían sus hijos todavía, estaba cada día presentando holocaustos, sacrificios de animales delante de Dios, de parte de sus hijos, por si alguno de ellos hubiera podido pecar contra Dios, aunque fuera en su corazón, nada más. Y Job es tan sensible a ese pensamiento, a ver si mis hijos hoy en el banquete, alguno de ellos ha dicho algo, ha pensado algo y tal, pues por si acaso voy a interceder, voy a ponerme entre ellos y el Señor, voy a presentar al Señor un sacrificio, un animal, un holocausto, como si fuera en el altar de mi casa, de parte de mis hijos. ¿Y por qué hace Job todo eso? Pues porque él había aprendido, quizás de sus padres o de sus antepasados, acerca de las promesas de Dios desde Adán y Eva y pasando por Noé y Abraham, Isaac, Jacob. Y Job sabía lo suficiente como para saber que había que ofrecer sacrificios, holocaustos ante el Señor en caso de pecado para que se pudiera hacer perdón por los pecados de esa manera. Y todo esto nos está diciendo que Job es un hombre creyente en el mismo sentido que nosotros que somos creyentes, a pesar de la distancia en el tiempo entre Job y nosotros. Al igual que Noé, cuando sale del arca, lo primero que hace en tierra firme es ofrecer sacrificios al Señor para que el perfume llegara arriba delante de Dios. Y Abraham también sabía lo que era sacrificar algo delante de Dios. Y eso está en toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, apuntando hacia Jesús. Y Job también sabía algo de eso, y él también lo hacía. Y en el fondo él está diciendo, aunque él no entendiera mucho acerca del Salvador que iba a venir, pero él sabe lo suficiente para saber que Dios ha prometido que un día él va a enviar a alguien especial para que él solucione nuestro problema principal, que es el pecado. Y como simbolizando eso, nos ha mandado hacer sacrificios de animales, no porque esos animales puedan conseguir ellos mismos el perdón de Dios para nosotros, pero están apuntando a una persona que más adelante vendrá, y él sí que hará las paces entre Dios y nosotros. Y nosotros sabemos, más que Job, que vino Jesús, el Cordero de Dios, y él dio su vida en una cruz por nuestros pecados. Pero en un sentido, al igual que todos los creyentes que vivieron antes de Cristo, Job también, como creyente, estaba confiando en el Salvador que vendría. Y nosotros o hemos confiado o debemos confiar en el Salvador que ya vino para dar su vida por nosotros. En un sentido, Job había sido justificado, aceptado por Dios, por fe en el Salvador que vendría, y como consecuencia estaba demostrando en su vida su gratitud al Señor y su amor por el Señor en su integridad como persona. Y nosotros somos salvados no por nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Somos salvados solamente por confiar en Jesús y no en nosotros mismos. Pero esa confianza en Él, cuando es auténtica, produce cambios también en nuestras vidas. La integridad que el Señor busca también en nosotros no es para nuestra salvación. Es como el resultado de nuestra salvación por la gracia de Dios. Nosotros jamás podríamos salvarnos por ser personas de integridad. Pero si el Señor nos ha salvado por su gracia, el Espíritu Santo obrará en nosotros para hacernos crecer como personas de integridad. Voy terminando. Hemos leído, Yahvé dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A primera vista, esta pregunta que hizo el Señor a Satanás podría parecer una negación del Evangelio de la gracia de Dios y una defensa de la bondad natural del ser humano, como si Dios quisiera decirnos que seamos tan buenos como era Job. Pero cuando pensamos sobre estas palabras, cuando las interpretamos en su contexto y a la luz del mensaje de toda la Biblia, encontramos aquí también el mensaje de Jesús, ni más ni menos. El Señor nos conoce a todos perfectamente, hemos visto. Su opinión de nosotros es la que más importa. Ante Él, ninguno de nosotros da la talla. Nuestra única esperanza está en ese alguien con mayúscula más santo que Job, que es Jesús. Solo Jesús nos puede salvar, pero cuando nos salva de verdad, empieza a cambiar radicalmente nuestras vidas. Déjame que te pregunte para terminar. ¿Has reconocido, has sentido tu necesidad de Jesús? ¿Has experimentado esa salvación que solo Él te puede dar? ¿Ves al Espíritu Santo obrando en tu vida para hacerte cada vez más como Jesús?